Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Buenas tardes. Deseo agradecerles muchísimo que estén esta tarde con nosotros y que, porque vamos a hablar aquí de literatura de viajes, un género que creo que da para esta hora que vamos a tener y para mucho más. Tenemos un panel extraordinario aquí. Me acompañan el escritor y periodista estadounidense John Lee Anderson, muy conocido aquí en Cartagena por todo su trabajo en la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano y por además, bueno, por todo su trabajo en New Yorker y en lo que es los grandes reportajes en el mundo que está haciendo. También está aquí Daniel Samper Pizano, periodista y escritor colombiano, también creo que no necesita presentación, muy conocido en Colombia por toda su obra periodística y de recopilación también en periodismo. Ricardo Corredor, periodista, director ejecutivo de la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano, y el escritor inglés y periodista Ed Buliami, quien bueno, ha recorrido el mundo y que ha cubierto grandes también momentos de la historia como el tema de los Balcanes. Con todos ellos vamos a conversar hoy de la literatura de viajes a propósito de un homenaje a Michael Jacobs, un escritor inglés, viajero, gran amigo de Cartagena, gran amigo de Colombia, gran amigo del High Festival, a quien quisimos muchísimo. Se cumplió un año de su muerte y hemos logrado además que el libro sobre el viaje que hizo por el río Magdalena también sea ya traducido al español. Así que un poco todo esto es lo que nos convoca hoy y agradecemos muchísimo al High Festival que podamos recordarlo y rendirle tributo. La literatura de viajes es, como dije antes, algo infinito porque remite, por un lado, a la historia y remite a los grandes escritores que han recorrido el mundo y han dado, digamos, muestra de lo que vieron, de lo que sintieron, de lo que ocurría en el mundo. Y en ese sentido quisiera un poquito hoy abrir con una pregunta para todo el panel. Tocar el primer tema que es, hoy por hoy, ¿cómo es la vigencia de la literatura de viajes en un mundo como el que conocemos hoy? No sé si Daniel quisiera abrir.
No.
Yo preferiría que John Lee, que es nuestro gran experto, empiece.
Hombre, no, tienes el micrófono. Vamos. No me... Al menos que prefieres que arranque, pero... Dale.
Bueno, esto siempre el más viejo acaba hablando primero, esto es terrible. Realmente la literatura de viajes es un género muy fácil de entender, pero muy difícil de definir. Cuando uno está leyendo una crónica que realmente es una crónica de viajes, se da cuenta que eso es una crónica viajera, pero cuando hay que definirla es mucho más difícil. Quizás es más fácil definir lo que no es la literatura de viajes. La verdad es que los jurados que hemos estado leyendo numerosas participaciones para el premio de Crónica Viajera, nos hemos dado cuenta que muchos de los participantes realmente no entienden bien de qué se trata la literatura viajera, nosotros a veces tampoco, pero la confunden con otro tipo de periodismo que puede ser excelente, ¿no? Puede ser excelente, puede haber notas humanas magníficas que no sean necesariamente literatura viajera. Puede haber descripciones muy interesantes que no sean literatura viajera. ¿Qué es entonces la literatura viajera? Yo no sabría definirla, pero sabría contarle al público algunas de las cosas que podrían caracterizarla. Una de ellas es que no está tanto afuera como adentro de quien la mira. No es señalar un mapa y decir, ahí está la literatura viajera. No, es la persona que lo recorre, la mirada de la persona que lo recorre. Es decir, ¿con qué ojos mira los sitios a los que está yendo? no para contar, digamos, una realidad socioeconómica digna de un economista, o de un sociólogo, de un antropólogo, es otra cosa distinta. Es una realidad que a veces se revela mejor en el microscopio que en el telescopio. Es decir, no se trata de ver muchas ciudades o muchos países y contar eso que uno vio en muchas ciudades o muchos países, sino quizás contar tres detalles bien contados, bien explorados, y que le puedan a uno mostrar las diferencias entre determinadas culturas que uno ha conocido o visitado y esa cultura que uno está tratando de explorar. Hay, en efecto, un análisis comparativo que no es análisis, es periodismo. Si es análisis, es antropología, es una cosa distinta y muy aburrida por lo general. De modo que lo que mira el periodista que viaja son varios elementos, casi todos con los ojos de quien está viajando, no con los ojos de quien va a buscar una noticia. No está buscando una noticia, está buscando unos mundos que le son un poco extraños porque no son sus mundos cotidianos. Para hacerlo viaja. El viaje muchas veces es parte de la literatura viajera, no siempre, pero suele serlo. El sitio al que llega es su destino, pero no es simplemente el destino del que sería un periodista enviado especial. Es un destino distinto, tiene que explorar el lugar, explorar las personas, explorar aquellos puntos que revelan el lugar al que ha llegado como una persona ajena, extranjera a ese sitio, y que además lo va a contar de esa manera. Es difícil describirlo así, pero quizás sea más fácil decir que no es una guía turística, es decir, no nos recomienda hoteles, ni nos dice que este restaurante es bueno, pero es muy caro, nada de esas cosas. Tampoco nos dice las carreteras que es bueno, mejor tomar, ni siquiera nos recomienda vayan a Islas del Rosario, si llegan a Barranquilla, un sitio donde se compra ropa muy barata, etc. No es una guía turística. Tampoco es un censo que se mide en número de personas, perdón, y en kilometraje. Eso no tiene nada que ver con las tarjetas de millaje de las compañías aéreas. Muchas veces basta un pequeño recorrido a un pueblo vecino o a un barrio de la misma ciudad para estar haciendo esa literatura que se ve con ojos de la persona que llega con curiosidad y con cariño, porque de otro modo es difícil hacerlo, ¿no? Y muchas veces con humor. El humor suele ser uno de los elementos importantes para esa literatura. Ahora bien, cuando uno lea un libro de literatura viajera, sabe qué es eso. Todo lo que yo le estoy diciendo es, estoy tratando de aproximarme a algo difícil de definir, y que John Lee lo define muy bien, con lo cual los paso a John Lee.
Vale. Bueno, Daniel, gracias por eso. Me ha echado para adelante y bueno, aquí voy. Mira, totalmente de acuerdo con lo que dice Daniel. Obviamente es difícil definir, y yo creo que quizás parte del problema es quizás en el problema es en la definición de la palabra viaje, porque la gente inmediatamente piensa que es un recorrido, ¿no? Que necesariamente es la narrativa de un recorrido físico a través de, qué sé yo, que tomas un bus en Buenos Aires y terminas en Santiago de Chile y relatas todo lo que ves por la ventana y en las gasolineras que en de por medio. Eso no es literatura, eso es un viaje, pero no es el propósito del género. El propósito del género en realidad tiene sus orígenes en los escribanos, los frailes que acompañaron los conquistadores en las expediciones de conquista de las Américas. Homero quizás fue el primer gran escritor del género. Ibn Battuta, el gran viajante magrebí del siglo XVI, ¿fue? No, más bien XIII. El género comienza con las cartas a los reyes, que eran los que habían mandado a esta gente, Cortés, sus cartas al rey. O los frailes, que eran los únicos literatos en muchas de estas expediciones y que los acompañaban y que luego los vimos en forma de libros. En el siglo XVIII-XIX vemos también el auge de la época de la exploración, hombres un poco más ilustrados, Humboldt, que llegó a la vecina, bueno, no era Venezuela en ese momento, Nueva Granada, y dejó un legado, Darwin, de su viaje por el Beagle, que con mayor o menos luces y dotes literarios, ya a partir del Renacimiento, sobre todo hombres, pero algunas mujeres también salían a explorar el mundo y un poco crearon el género que creo que lo tenemos en el imaginario como el cliché, que es el inglés viajero que sale con su palito para atrapar mariposas y llena el libro de librete de apuntes y de dibujos y tenemos todo un canon ya de libros magníficos, algunos y también mediocres, que han contribuido a esta definición. Yo diría que en los últimos años, en la medida que el mundo original ha ido siendo desplazado por la sobrepoblación de la planeta, en nuestras vidas, pues, desde la Segunda Guerra Mundial, el mundo se ha reducido mucho y hemos visto una suerte de subgéneros, ¿no?, de esta forma de crónica literaria o de exploración, que es ya como subsidiario, ya en los pasos de Stanley por África, o un viaje recorriendo donde próceres o hombres grandes de siglos anteriores habían viajado, para un poco redescubrirlo de nuevo para un mundo nuevo. Yo recuerdo que hablando de en este género, y es un buen ejemplo del género, un periodista de la BBC fue al sur Pacífico en busca de lo que quedó de Robert Louis Stevenson, ¿no?, el gran novelista y escritor y viajante, pues, escocés del siglo XIX, y logró un libro, es muy singular, es una mezcla de prosa propia, observaciones, tomas de los diarios y algo de la ficción de Stevenson. Era un esfuerzo para encontrar el hombre y tanto, pero exploración que funcionaba en varios niveles, varios planos, tanto físico como imaginario. Tiene una idea, esa idea es lo que le llevó a esa parte del mundo, pero bien podía haber quedado en Edimburgo, donde Stevenson pasó sus primeros años. Yo creo que, y a esto se reduce, o sea, es una idea. O sea, yo recuerdo que una vez yo vivía en una aldea en Inglaterra y comencé a interesarme por las cosas más pequeñas. En medida que se me fue revelando esa sociedad, yo no soy de ahí, y para mí era como muy exótico la forma en que la gente caminaba. Había un hombre que salía todas las mañanas con un perro y un pony Shetland de la misma talla. Uno era wolfhound irlandés y era más grande que su pony, y salían siempre a caminar por los pueblos. Yo tenía un vecino que era muy chismoso y me comentaba que él era radioaficionado y espiaba, hacía hacking local. Y me contó de una affair de unos vecinos para allá. Y luego comencé a decir, mirarle con otros ojos, decir, coño, ¿qué nos está escuchando a nosotros, no? Y bueno, me di cuenta que de pronto este pueblito, que es un caserío inglés aparentemente apacible, tú sabes, en el medio del campo, donde no pasaba nada, estaba lleno de historias, y me comencé a interesar mucho en lo que podían ser las vidas anteriores de esta gente. ¿Qué significaba que este pueblo, fundado por los normanes, después de la conquista de Guillermo el Conquistador, 10 siglos antes, había conservado algo de su idiosincrasia a través de los siglos? Y al final yo no escribí el libro, pero podía haberlo hecho. Y eso hubiera sido calificado por los publishers, las agentes literarias, y un poco la empresa, el negocio de la venta de libros, como literatura de viajes. Aunque en todo el libro quizás yo habría caminado 3 o 4 kilómetros en varios recorridos. Pero igual es, o sea, creo que la definición un poco nos perturba. Y pero algo que tú has dicho, Daniel, en nuestras conversaciones es que yo y creo que aquí que lo que se concibe como un canon exótico inglés importado, pues no lo es. Si América Latina y en la lengua española han jugado un papel importantísimo en lo que es este género literario, periodístico, este género, pues desde que se conoce. Y por eso estamos todos como así emocionados con la posibilidad de ayudar un poco en reinsertarlo para una generación nueva, para que lo descubren como algo suyo, propio, que al final es una forma de explorar el mundo, de resolver un problema, una idea, de descubrir algo a través de un viaje que es tanto interior como exterior, pero que se desarrolla a través de las páginas de una crónica larga, que podría ser un libro, con un afán de aventura y de exploración en la condición humana, finalmente, ¿no? En fin, yo hice algunos apuntes aquí, pero no sé si van al caso. Mira, literatura de viajes incluye desde diarios de motocicletas del Che hasta uno reciente, muy sonado, un libro llamado Ciudad Máxima, sobre Mumbai, que es una estampa, es una radiografía de una ciudad, pero entra en este género, ¿no? Como los más clásicos, Kapuscinski, Naipaul, Paul Theroux, sí, nombres de allá, pero que tomaron trenes o cosas así, pero siempre con un propósito, para explorar algo de la condición humana. Y para terminar, solo diría una cosa, ya que mencioné a Theroux, como es un arquetipo un poco del travel writer, tú sabes, del género anglosajón de literatura de viajes, y siempre tomaba trenes. Hizo dos libros muy importantes y realmente grandes, a mi juicio, en los años 70. Uno, en que tomó un tren, comenzó a tomar trenes desde Estados Unidos hasta Patagonia, y se llama El Viejo Expreso de la Patagonia, que era el nombre, quizás, yo creo que del último tren que tomó. Y el otro fue a través de Asia, ¿no?, y la India. En esos libros ves un hombre que tiene una manera muy particular, con gran sentido de humor también, de recoger diálogo y de conocer gente y de sacar verdades de ellos. Si bien es un poco superficial porque está atado a la noción del viaje, a la misma vez uno piensa que ha sacado una noción del continente en ese momento, porque Theroux realmente estaba como muy, yo creo que estaba en la cima de su forma, ¿no? Años después, porque se hizo muy famoso Theroux, ya para los años finales de los 80, principios de los 80, 15, 20 años después, recuerdo que ya era tan famoso que los publishers, tú sabes, le pagaban por, oye, Paul, ¿por qué no tomas un tren en la China? Tomas un tren, hay un tren allá que no has tomado. Entonces él comenzó a aparecer en los dominicales, tú sabes, haciendo el viejo Shanghai Express, ¿no?, de aquí para allá. Y se comenzó a hacer más y más y más renegón. Y un libro que hizo que le llamó algo así como El Viejo Gallo de Fierro, algo así, en China, era muy distinto a su libro anterior. O sea, él mismo, un poco a mi juicio, muy a mi juicio, había perdido la noción del viaje. Lo estaba haciendo porque podía, porque le pagaban, y le pagaban seguramente muy bien, pero hacía más el estilo de literatura de que hablabas tú. A las 8 de la mañana abordé el tren tal, la estación era tal, había gruma, había un mendigo así asá, yo comí esto para el almuerzo. Y bueno, estaba antipático durante todo el viaje. Y lo que más recuerdo de ese libro es que era obvio que no le gustaban los chinos. Es decir, era un antisocial total. Y como remate era como que, bueno, un viaje a través de un país que detestaba, ¿no? Que bueno, al final es un poco cómico, pero a lo que voy es que es eso. Y voy a dejar a Ed aquí porque tiene muchas cosas que decir y va a hablar en inglés. Espero que los que no hablan pues tienen las cositas estas para entender.
Sí. Con permiso del presidente. Es una desgracia que hablo inglés. El problema es que ogni volta que provo di parlare in spagnolo di falto automaticamente verso l'italiano and we get in a terrible mess. Allora proseguiamo. Thank you. I was going to start with this idea of how
putting a lead.
Is everything okay?
Put it closer to your mouth, Ed.
How is that okay?
Ah, sì? But raise your voice.
Va bene così. Ottimo. Proseguiamo. How the names of places themselves travel, because my father was born in 1919 in South Wales near a little town which then had sort of, you know, 20 people, 50 teeth, and a few sheep. When I was little, I went there and it had about 120 people, 200 teeth, and more sheep. And the name of that town was Hay on Wye. And it's incredible that the name of that town, and I wish Dad could know this, has now become synonymous in Cartagena and all over the world with people like you, the best of the best, wanting to exchange ideas. Anyway, that's where my dad was born. Thanks. I mean, Danielle divides travel writing and journalism quite rightly, I think. But our task in judging this prize in memory of our dear friend Michael, who's kind of hovering up there, some actually probably down there more likely, is called travel journalism, which of course combines the two things that Daniel has separated. And I think it is different from both travel writing and journalism. It is its own thing. The first real travel journalist, John Lee kindly brought Homer into this, was a Greek traveler and writer called Herodotus, who was a kind of war correspondent, voyager, adventurer, who wanted to tell the story of the Greco-Persian wars. And he traveled incredible distances with enormous difficulty to tell this story. And the man who is, I think, probably the greatest contemporary, well, he's dead now, but recent travel journalist was, whom John Lee mentioned, Ryszard Kapuściński, a Polish writer. And he decided to simply retrace Herodotus's steps to do exactly the same journey, and his book was called, logically, Travels with Herodotus. And it's an extraordinary piece of work because it's about then and now. And Daniel used the term destination. Well, not all journeys have a destination, and we'll get to Michael later. But his destination was a conclusion that Herodotus had been writing about wars across the Aegean Sea and the Straits of the Bosphorus between East and West. And of course, his conclusion was that absolutely nothing has changed, that we have learned absolutely nothing, and we are still waging a war across the Aegean Sea and the Straits of Bosphorus between East and West. So it was a wonderful piece of work because it invoked time, history, human folly, and so on. But it was based on this template of Herodotus's journey. And when Michael Jacobs, whose book, The Robber of Memories, has now just been translated into Spanish, and if you treat yourself to one book as you leave, please let it be that one. Yes, as Daniel says, quite right. As you said, the journey is up the Magdalena River, and he is almost sort of challenged to undertake this journey by Gabriel Garcia Marquez himself, late at night in this city at this festival, when both of them were not exactly sober, as I understand it. But as he goes up the river, it becomes a journey about so much more, because about a third of the way through, quite a few adventures have happened, and he realizes that he's only about 1.5 days' drive by car up the river. He hasn't got very far, so he's already warping the time of our shrinking world of everyone being everywhere on flights and the internet and so on. And then these two other characters come into the book as he goes up the river. One is his mother, back in London with Alzheimer's, and the other is his mobile phone. And as he proceeds up the river through all kinds of adventures, so he has to try and keep up with the news of his mother as to whether or not she's going to die and how she is. And this is also dependent on the signal on his mobile phone. So it becomes a story about this weird world in which your mother is in London dying, you know about it in the middle of a river on a mobile phone, which may or may not be working, and the signal keeps cutting out. Then he gets to this wonderful pre-Columbian sculpture, and it's taken him weeks to get there. And he's next to an American, North American, not a Dominican, who says, "Yeah, you gotta wonder what kind of thing they were smoking to do this shit." And we've all met that person. You know, we've all been somewhere magical and extraordinary, and some idiot comes along in a pair of cargo pants and a t-shirt. "Wow, my God, where's the next?" You know, and all that kind of thing. And so this book is about travel and the nightmare of travel and the fact that everyone is now everywhere. It's sort of, you know, try being at Palenque, having a mystical experience, you know, when the place is heaving. You know, so it gets to be about that too. And this is the thing, you know, we... Travel writing, travel journalism is an exploration, as Daniel said, in there, as you said, but it's also an exploration of the themes that are affecting this place, or that this place has affected in time, as the case of Herodotus. You know, we can get onto it later if you want, but when I was living in the United States, I became increasingly unquiet at the ignorance of and of what was happening in Mexico, 20 minutes walk over the river from El Paso, the nightmare of the narco war, in a way an echo or a redux of the nightmare that you have been through here in Colombia and are thankfully coming out of. and that, I decided that I couldn't do this as a piece of journalism. It was too much. So what I did was I decided simply to, there's the border, there's Tijuana, there's San Diego, there's Matamoros, there's Brownsville, basically to just do it as a journey. Perhaps we can talk about that later. But what I did was basically 3 summers. It's 3,000 kilometers along that border. I did about 50,000 kilometers on 3 journeys and came to conclusions that were to do with Mexico, but were to do with the dark heart and the awfulness of the human condition and the realization that the kind of violence that I've been reporting on in Bosnia and Iraq and elsewhere had turned into a kind of leisure activity. Perhaps we better talk about that later. But whereas the SS in Auschwitz were doing what they were doing, they weren't having a very good time necessarily. But that the killers and the rapists and the people doing the feminicidio in Ciudad Juarez and cutting people up in Tamaulipas were having a terrific time. They were loving it. And that was my conclusion of the question about the human condition, which I think was raised by John Lee a minute ago, but we can perhaps come back to that. So travel as geography, as metaphor for other things.
Muy bien, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Ricardo Corredor, también para cerrar esta primera pregunta sobre la definición y la pertinencia de del género en este momento.
Gracias, Sergio. Lo que quisiera decir es que parte del motivo de esta mesa es una convocatoria que hicimos el año pasado para otorgar una beca, se llama la beca Michael Jacobs, una iniciativa del High Festival y de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo, que surgió justamente en nombre de, por iniciativa de varios de los que están aquí sentados, de Cristina Fuentes y de Jaime Abello, para homenajear a Michael Jacobs. Y lo que es interesante es que cuando abrimos la convocatoria, se presentaron al final 119 propuestas de 22 países. Entonces yo creo que eso muestra que hay una vida, hay una vitalidad del género. Claro, cuando, como dijo Daniel, cuando empezaron a ver todo lo que llegó, pues uno encuentra de todo un poco. Pero creo que hay muchos, sobre todo jóvenes periodistas, que las nuevas tecnologías, los blogs en particular, tienen esta propia naturaleza de hacer del género muy eficiente. Entonces muchos se dedican a viajar y a contar acerca de sus viajes. Entonces yo creo que hay muchos jóvenes periodistas, sobre todo, haciendo crónica de viaje y viajando. Ahora, es interesante que en estas discusiones que hemos tenido, yo por supuesto no me considero un experto en este tema, pero he aprendido dos cosas. Una, que no necesariamente un reportaje en donde se viaja hace una crónica de viajes. Entonces, uno puede hacer muchos viajes para escribir una historia, pero eso no necesariamente es crónica de viaje. Porque el otro elemento que a mí me ha llamado mucho la atención, y cuando he pensado en los libros que he leído que me han gustado, es que estos viajes siempre llevan una transformación del escritor. Y parte de lo maravilloso y del encanto de la literatura de viajes es que tú ves el viaje externo y, como decías tú, el viaje interno, y lo que esto genera en las personas. Y eso me parece que es parte de lo bello del género que tiene.
Muy bien, Ricardo. Sí, creo que lo que queda en evidencia en estas cuatro primeras aproximaciones a la literatura de viajes es que uno no pasa por los viajes. La verdadera literatura de viajes es algo que realmente transforma a la persona que está viendo todo eso, y creo que eso es uno de los elementos fundamentales del libro de Michael Jacobs. Cuando uno lo lee, uno ve cómo Michael, en ese viaje por el río Magdalena, desciende a un lugar en donde, por supuesto, está la referencia que hace Ed, que me parece extraordinaria, de lo que es el referente de su madre que ha perdido la memoria. Está el referente también de la fantasía que tiene con la literatura de García Márquez, pero es como si él tuviera la situación de llegar a un punto donde pierde la memoria también él, y él tiene que regresar a retomar esa memoria y a volver a aprender todo de nuevo. Por lo menos es una de las lecturas posibles del libro, y es una de las cosas más inquietantes que tiene su texto. Quería darle la palabra ahora de nuevo a Daniel Samper, porque él, antes estuvimos conversando, hizo un comentario que me pareció muy interesante sobre que esto también no es algo que está lejos de Colombia o de América Latina, la literatura de viajes, sino que es algo que lo tenemos cerca y también lo tuvimos en el pasado, en la historia.
Bueno, es buen momento para recordar un poco más sobre Michael, que aparte de haber sido amigo personal de todos nosotros, ha sido uno de los funcionarios, ¿qué?
No está funcionando.
Ah, que no está funcionando, no ha sido funcionario, sino que no está funcionando.
Ok, gracias. Ha sido uno de los cronistas, ahora sí, ha sido uno de los cronistas que más pueden llegar a entusiasmarlo a uno con ese tipo de literatura. El libro al cual han hecho referencia mis compañeros es este, El ladrón de recuerdos, que se está publicando justamente por primera vez en español, gracias entre otras a ti y al trabajo,
y a todos.
Bueno, también, y al trabajo que se ha hecho para tener este libro de Michael. Michael estaba aquí hace 3 años, muchos de ustedes quizás lo recordarán, un inglés muy divertido, un grandote, un poco despistado, que siempre como que tartamudeaba, iba para un lado pero en realidad iba para el otro, perfecto para los viajes. Digo, como compañero de viaje iba a ser un horror, pero muy bueno porque era un tipo lleno de inquietudes y le fascinaban las pequeñas cosas que uno no veía, pero él sí las veía. Había nacido en Génova, ni siquiera era realmente inglés, aunque era inglés de espíritu, en el año 52 y murió en el 2014. Por eso no está él aquí. Él era una parte realmente del elenco más simpático y más interesante y más inteligente del Hey. La mención de este libro me lleva a mí a otro, que es un libro que me ha encantado, que se llama The Factory of Light, es decir, la fábrica de la luz. Está traducido al español, yo lo leí cuando no estaba traducido al español, y son dos libros muy distintos, pero ambos reflejan ese espíritu que tiene que tener, esa mirada curiosa, casi tolerante y amable del viajero. Este pues es un, ustedes lo verán porque lo pueden conseguir, es un viaje por el río Magdalena, dentro de las características que mencionaban mis compañeros, la necesidad. Este transcurre, son varios cuentos que transcurren todos en una pequeña aldea de Andalucía llamada Los Frailes. A mí el que más me gusta es el último, que se llama Cinema España. No hay grandes desplazamientos, se mueve apenas unos pocos kilómetros, si vamos a medir por kilómetros. Es la posibilidad de resucitar un viejo salón de cine que está cancelado y cerrado desde hace muchos años, y Michael forma parte del grupo con los lugareños, que son sus grandes amigos, y además uno se enamora de muchos de estos personajes de paletos españoles, en España llamamos paletos a los campesinos, perdón, que están asociados para ver qué pueden hacer por su aldea. Y dicen, hombre, resucitemos el teatro y demos una película. Y resulta que dicen, bueno, ¿qué película? El último cuplé. Buenísima idea, el último cuplé. No, es que es la única que conseguimos. Bueno, pues esa. Y alguien dice una locura, dice, ¿qué tal sería traer a Sarita Montiel? Ustedes se acuerdan de Sarita Montiel, era la protagonista del último cuplé. Dice, bueno, eso sí es una locura, pero bueno, ensayémoslo. Y de loco en loco, el primer loco, Jacobs, naturalmente, empieza a funcionar la idea y el resultado final es que aparece Sarita Montiel en esta aldea que parece asolada por los tiempos y todo, y entra victoriosa, no al teatro, pero a otro sitio, del brazo de dos de los grandes protagonistas. Uno es Michael, evidentemente, y el otro es el mejor amigo de Michael. Pero es una joya de periodismo, es una joya de literatura, y es literatura viajera en el mismo sentido que lo es esta. No porque haya viajado mucho, sino porque él tiene la mirada de ese viajero que contempla, que se deja maravillar, que está dispuesto a participar de los sueños y de las demás circunstancias dolorosas, muchas de ellas, del sitio donde llega. Aparte de esto, hay que decir que Michael es uno de los últimos viajeros que ha pasado por Colombia, que ha escrito sobre Colombia, pero no es ni mucho menos, y esto lo vamos a decir por tercera vez, una literatura ajena. A mí me decían algunos muchachos que querían participar cuando se convocó, decían, no, hombre, ese es un premio para gringos, hombre, es un premio para ingleses, primero no tenemos plata para viajar. Evidentemente no habían entendido de qué se trataba, no son unas vacaciones, es otra cosa. Pero la tradición nos dice, es cuestión de ir y buscar lo que hay en las bibliotecas colombianas. Está llena de libros de viajes, algunos de viajeros que vinieron de Europa a descubrirnos y otra de viajeros colombianos que han ido a Europa y otros sitios a descubrir. Personalmente creo que los dos más importantes libros de viajes que se han escrito a partir de Colombia han sido el de Don Juan de Castellano, Las herejías de Balones Ilustres de Indias, que es una crónica en verso. Esa es una cosa extraordinaria. Es el poema más largo de la lengua castellana. Y por muchos años fue el más denostado, primero porque nadie lo leía y segundo porque los que lo leían decían que era malísimo. Afortunadamente acudió a su rescate un crítico de literatura colombiano, William Ospina, que nos mostró una perspectiva totalmente distinta de este gran poema y nos enseñó a leerlo. Y al enseñarnos, nos enseñó también cómo teníamos que valorar distinto. Era la mirada de un español que llegaba aquí y que se quedó a vivir aquí y que murió finalmente en Tunja, que es morir dos veces, no, Tunja, por Dios. En 1589. De manera que ese es un libro de viajes, pero muy colombianamente es un libro de viajes en verso, para que no jodan. Luego, por supuesto, la visita de Alexander de Humboldt y Aimé Bonpland, que fue un libro que cambió la historia de Colombia. Cuando estos sabios llegaron aquí, muchos aprendices de sabios, entre ellos Francisco José de Caldas, el sabio Caldas, los buscaron para que les enseñaran cosas, y fueron de una generosidad enorme, y luego escribieron ese viaje. El viaje duró, fue por todas las regiones equinociales, como se llamaba en esa época, duró varios años y escribió 5 o 6 tomos, entre los cuales hay joyas maravillosas. No se entretenía solamente en la medición de los barómetros, sino que contaba cosas que le llamaban la atención de la gente, de las costumbres de la gente, etc. Esos son, a mi juicio, los dos más importantes, pero hay muchos más. Se calcula que más de 40 viajeros franceses vinieron en el siglo XIX y escribieron sobre Colombia. Algunos son libros muy famosos, el de Reclus, por ejemplo, que es sobre la Sierra Nevada, el de Jean-Baptiste Boussingault, que era un científico que tenía una mirada muy interesante sobre el país y nos contó anécdotas, como por ejemplo la de Manuelita Sáenz, que tuvo un lío amoroso un poquito complicado con un oso, pero no puedo entrar en detalles. En esa larga tradición hay también viajeros colombianos que han ido al exterior. Nicolás Tanco Armero, en el año 1832, estuvo en la China y descubrió la China para nosotros. Esta señora que voy a mencionar, que lejana antepasada mía, que fue una mujer, Soledad Acosta de Samper, que en el siglo XIX escribió cómo era Europa, nos contó cómo era Europa como viajera. Y otros varios, entre los cuales aparecen después ya varios cronistas profesionales, es decir, compañeros nuestros, un poco mayores, un poco menores, que fueron y vieron no solamente Europa, no solamente los países vecinos, sino nuestro propio país. De manera que claro que tenemos una tradición de periodismo viajero, y una tradición muy rica, y no es un género que nos sea extraño. Lo que hay es que meterse un poco en estas fuentes y entender qué querían hacer ellos y qué tenemos que hacer nosotros.
Muchas gracias, Daniel. Como ven, el tema da para muchísimas cosas, para muchísimas referencias, pero tenemos que ir cerrando y vamos a dar ahora inicio a que Ricardo anuncie quién es el ganador de la beca este año.
Bueno, ya les dije que tuvimos 119 postulaciones de 22 países. Finalmente llegamos a 3 finalistas. Alejandra Sánchez Insúa, de México, que hizo un proyecto muy interesante viajando por diferentes países de América Latina que tiene la problemática del narcotráfico. Cristian Valencia, de Colombia, que tiene un proyecto de unas historias que se desprenden luego de acompañar a un comprador de mujeres en la Guajira, en la península de la Guajira, en Colombia. Y Alex Ayala, que es un español radicado en Bolivia, que hizo un proyecto sobre alrededor de la cultura de la muerte en Bolivia. Tanto Daniel como Ed y John decidieron darle el premio a Alexander Ayala, para quien pido que le demos un gran aplauso. Alex recibe un premio de $5,000 que le van a permitir pues avanzar en su proyecto. Vendrá al próximo High Festival, el del próximo año, a mostrarnos su trabajo terminado. Y gracias a los amigos de Michael en Frailes, en Jaén, se le ofrece la posibilidad de que esté allá por 6 meses para escribir y avanzar en su proyecto. Respecto a Alexander Ayala, pues es español, pero lleva viviendo muchísimos años en Bolivia, ha escrito varios libros, fundó una revista de periodismo literario, se llama Pie Izquierdo, pero yo quisiera quedarme con una biografía que él mismo escribió, una frase donde dijo: Alex Ayala Ugarte es español de nacimiento, boliviano de corazón y tartamudo de vocación. Ese es el ganador.
Bueno, maravilloso. Yo quiero cerrar con unas palabras que me parece que son importantes, porque, a ver, yo pienso que nunca nada ocurre, digamos, sin dejar unas consecuencias que muchas veces son muy buenas. Creo que hace 10 años Cristina y todo su equipo trajeron el Hey Festival a Colombia. Han pasado 10 años y de alguna manera este libro de Michael Jacobs también colabora, es un homenaje a este Hey Festival y dice que el Hey Festival ha sembrado en Colombia cosas que ya empiezan a tener libros, amigos, productos que están en todos nosotros. De hecho, yo que no estoy en Cartagena viviendo, ya soy casi que parte de esto y me siento en ese sentido muy emocionado. Le quiero agradecer a Cristina, le quiero agradecer a Daniel Samper, a Rudy. Quería decir esto porque me parecía importante. Le voy a pasar ahora la palabra a Ricardo.
No, yo solamente quería pedirle de pronto a alguno de ustedes que contara sobre el proyecto de Alex y qué fue lo que les gustó y por qué le llamó la atención dentro de tantas posibilidades. No sé quién se quiera. Ed.
I'll add something. But just very briefly, because I think we should all do this. Just very briefly. The 3 finalists, they were all wonderful, and because of my involvement in the Mexico, Narcos, I was very keen on Alejandro's. But
Alex had done such a lot of careful thinking and work on his preparation. That was the first thing. But most importantly, it had a surreality and a weirdness to it and a kind of originality. And it's slightly macabre because it's El culto de la muerte, and he connects Santa Muerte in Mexico with the La Madonna Negra in Salvador and so on. And it's all in Bolivia. It's back to John's idea about the town in England. He's travel writing in his own country, in that culture. And it's got all kinds of crazy ideas like necroturismo. And he wants to go to a little village where there was mass suicide of women for some reason. It's never been explained why. It has a weirdness that I know Michael would have wanted to read.
Yes. No, bueno, solo puedo, no sé si todos entendieron lo que dijo Ed, pero que el proyecto de Alex, si bien tuvimos que pensarlo bastante porque tanto el de Cristian Valencia como el de Alejandra eran trabajos muy buenos. En realidad son ideas magníficas y es obvio que todos comparten un afán de aventura y también de inquietud para resolver un problema. O sea, quieren conocer, llegar al fondo de algo. El de Alex estaba hecho con o sea, plenitud de rigor y es muy original. No es, o sea, como decía Ed, es una exploración de la de los diferentes aspectos de la cultura de la muerte en Bolivia, pero no es ni la propuesta ni la idea, es una cosa que te deprime o parece tétrica, no es como esta este periodismo, literatura que ocurre tanto aquí como en México, un poco el narco, no es eso. Él tiene un sentido de humor y tiene diferentes capítulos y ha hecho, o sea, se conoce, por ejemplo, hay un señor en un pueblo remoto de Bolivia que ha vivido 18 años con su cajón ya listo, hecho, y no sé, y piensa ir y hablarlo y preguntar por qué, y bueno, después hay un pueblo donde sí hay muchas mujeres que se quitan la vida, ¿por qué? Hay un recorrido de la área en donde estuvieron las guerrillas del Che, un poco el necroturismo. Y bueno, un arcoíris sin fin de historias más tan pintorescas como algunos bastante surreales, pero que obviamente al fondo de esto le va a llevar a Alex en una exploración de qué es esta cosa que lo evadimos todos, nos toca a todos y sin embargo en algunos lugares la gente lo enfrenta a alguien que convive con su cajón. Vaya, no es ni enfermo. ¿Cómo es eso, no? Explorando algo que es de valor y de interés universal. Pero sucede que va a suceder en Bolivia, me parece. Nos pareció a todos muy original y estamos alentados con su proyecto y bueno, deseosos de leer el producto final, ¿no? El libro final. Eso fue.
Muchas gracias, John. Daniel.
No tengo mucho más que agregar a lo que han dicho mis compañeros. Ese es el proyecto. Les diré solamente dos cosas. Primero, que habrá una nueva edición. Es decir, nos hemos sentido muy alentados con lo que ha ocurrido ahora con esta primera edición. Y habrá una segunda que se anunciará en el próximo semestre. Y alguien me pidió que recomendara tres libros en español, porque lo que sí es verdad es que muy buena parte de esta literatura se está haciendo en inglés. No que no se pueda hacer en español y en nuestro país y en Cartagena, pero se está haciendo en inglés. Y me pidieron que recomendara tres libros en español que a mí me gusten. Pueden ser muy distintos a los que le gustan a mis compañeros. Y yo les voy a decir esos tres libros de índole crónica viajera. Uno es el famoso Viaje a la Alcarria de Camilo José Cela, un personaje horrible. Me parece espantoso Cela, me produce casi que asco, pero El viaje a la Alcarria es una delicia de libro, publicado en 1948. Un viajero cronista, o un cronista viajero que me encanta es Bruce Chadwin, no es nada nuevo, es decir, es difícil que no le guste a Chadwin, y está traducido y se consigue en español en Patagonia, publicado en 1977. Y hay un cronista viajero con mucho humor que a mí me encanta, que es un gringo que se llama Bill Bryson, que tuvo la posibilidad de mirar a Inglaterra con ojos de gringo y mirar a a Estados Unidos de regreso con ojos de persona aclimatada en el Reino Unido. Yo le recomendaría El Continente Perdido de Bill Bryson, publicado en 1994. Creo que estos tres libritos lo orientan aún un poco sobre lo que es este género.
Yo le pediría también a Ed y a John si tienen tres libros que recomendar para el público de autores que para ellos, bueno, John ya mencionó algunos, pero bueno, no sé.
Bueno, mira, no sé si en este caso están traducidos al español, podría ser uno porque se trata de Colombia, se llama por Charles Nicoll, un inglés, escrito hará 20 años, llamado El Palacio de la Fruta, que es un tipo que viene aquí y se mete en el mundo, el bajo mundo. Sucede que este hombre, que era viajero, o sea, no es ficción, es real, lo cuenta todo, o sea, como algunos se cuidarían de no decir que estuvieron al otro lado de la ley en tal momento de su vida, pero él no, entonces se lo suelta todo, y con una prosa bien lograda, apasionante, muy bien hecha, El Palacio de la Fruta. En la mala época, pues en Colombia, pero hay personajes muy reales y muy bien logradas, una escritura bastante buena. El otro, ¿por qué tan distintos, no? Sería por James Fenton, el poeta inglés, que escribió algo, un libro originalmente publicado en Granta, como una crónica larga, de la caída de Saigón. O sea, él estuvo en Saigón cuando... cuando cayó, cuando los norteamericanos pues perdieron, finalmente se tuvieron que ir en helicópteros por la embajada, ¿no? Y él es como un joven ahí con grandes dotes literarios viendo, es un poco la bisagra de la historia, una realidad terminando y el otro comenzando, que es quizás, es como buceo profundo, de pronto algo, un crack, una grieta abre en la historia y te permite viajar de una forma muy profunda e inesperada en ese momento. Entonces, yo lo incluiría en lo que llamamos este género, y lo incluyo a propósito, porque no es un viaje, él está ahí y algo sucede a su alrededor y es no ficción. Y... Y mira, ¿sabes una cosa? Uno de mis libros favoritos es uno de Naipaul, un hindú nacido en Trinidad que ha pasado ya 50 años en Inglaterra. Es un tipo tan antipático como Sela, quizás peor. Es un ser humano horrible, pero es un gran escritor. Un gran escritor. Y en sus... pasó una época en que escribía de ficción, ensayos, bueno, es un tipo de renacimiento, pero hizo unos primeros libros que eran de no ficción, volvió a la India, la madre patria, para conocerlo. Hizo un libro como en el año 64 llamado India, una civilización herida. Pero adentro de ese libro, no es tan largo, es un esfuerzo de un hombre que al final, bueno, nació en la diáspora, ¿no? Que vuelva a la madre patria para conocerlo. Entonces, todo es el esfuerzo de un expatriado para retornar a su patria. De alguna forma u otra, tiene algo en común con Bryson. Y hay pasajes ahí realmente reveladores y muy duraderos. Yo diría que es un clásico del género. En fin, ojalá que estén traducidos al español.
¿Quisieras mencionar tres libros?
Yes. Is that working? Yeah. Well, I've talked about Kapuscinski's travels with Herodotus, so that's quick. John Lee has written the seminal biography of a man who had a great influence on me as a young man in the 1960s, commuting between London, Belfast and Derry, and his name was Che Guevara. And the Motorcycle Diaries are, for me, you know, I mean, that's travel, that's politics, that's the revelation of something in travel writing that is political, which we haven't discussed much, and that speaks for itself. And the last is a poem by Samuel Taylor Coleridge called The Rime of the Ancient Mariner, which I think is the most extraordinary piece of travel writing ever written, because he didn't actually go anywhere. He simply walked the hills of Western England, and he watched the way the moon and the sea spoke to each other, and threw in his head, with a little bit of help of something called laudanum, which is opium dissolved in alcohol, he wrote this extraordinary epic poem in which a mariner goes around the world, ending up with an albatross around his neck on a ship, aboard which the entire crew is dead. The conclusion, the destination, to get back to Daniel's word at the beginning, is a wedding party. And the ancient mariner is at this wedding, and he is telling the wedding guest his story. And the wedding guest leaves, and it's the last line of the poem, a sadder and a wiser man, he woke the morrow morn. If you can translate that. So he knows more, but he is sadder. And once you've done all this stuff, going through the narco war in Mexico and Bosnia, I start to feel a little like the ancient mariner, and I'm really sorry for the wedding guest. He just wanted to go to the wedding party, have a good time, meet a nice girl, have a drink and dance, and he meets an old git like the ancient mariner. But it's a wonderful piece of writing.
Sergio, recomiendo los tuyos.
Te recomiendo. Hay varios que han mencionado aquí. Para mí, el trabajo de Bruce Chatwin en la Patagonia me parece un libro extraordinario y está traducido. El libro de que también comparto con John, el de Paul Terux, también de la Patagonia, creo que son libros que se deberían leer casi que juntos para poder mirar las diferencias y las similitudes y el mismo espacio. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este homenaje a Michael Jackson.